Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 375, la caída de X.
Y X-Men 97.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. No, yo, ya me acostumbré a decir el nombre del que no está, cabrón.
Pero yo sí estoy.
Oye, aquí tenemos a mi querido Pedro.
Hola, 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 hola.
¿Qué has estado haciendo todos estos meses?
Platícanos. ¿Estás seguro que es Pedro? ¿No es un clon?
Pues mira, como
dije. No puedo comprobarlo de ninguna manera, güey. Dicen que hay una prueba anal para saber si es Pedro.
No confiamos en que sea sí,
uno de sus clones. Pero la verdad es que cuando iba a preparar a Pedro para hacer esa prueba, ya lo teníamos de hecho ya totalmente preparado, ya limpio, aseado, ya estaba en posición, güey. Y en ese momento me acordé que hace años que perdimos al Pedro original, güey. O sea,
pues ya no importa. Muy
ya
bien.
No hay ninguna necesidad. Entonces ya le dije, no, pues ya. Párate, güey, derechito, cabrón. Le vi como que cara de decepción, pero pues bueno. Pero a ver, Pedro, ¿qué has estado haciendo?
Qué bueno que estás aquí,
meses, cabrón.
Pues nada, pues como dice el uh-huh. el meme ese, pues unos pedillos, como diría el
¿Cómo diría el meme
del perrito?
Unos pedillos, ¿no? Así como...
Claro.
Creo que es una muy buena
explicación.
Descripción y explicación para ustedes, queridos, pues escuchas que bueno, han preguntado por mi amigo Pedro. Preguntan y preguntan por ti, cabrón.
Ah, se les agradece.
Neta, güey. Sí, sí.
Público se clama.
Por mail, cada episodio que subimos. ¿Y Pedro? ¿Dónde está Pedro? Bueno, pues ya, aquí lo tienen, ¿no?
Y con mucho gusto, aquí.
¿No lo habíamos desaparecido para cobrar el seguro?
Es uno de los clones más defectuosos, pero pues es el único que teníamos disponible. Y pues bueno, pues aquí lo tenemos. Espero que cumpla con el cometido y satisfaga los deseos
de
todos nuestros podescuchas que lo han estado esperando con tanto ahínco, ¿verdad? Ahínco, mi querido Pedro.
¿Dónde?
Se agradece.
Oye, y a ver, Pedro, ¿qué has estado? Platícame tantito, a ver, hace mucho que no estás en el podcast, entonces platícame, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué has estado haciendo?
Pues mira, sobre todo he estado yendo al cine, más que leer cómics ahorita, por unas cuestiones del cómo tengo la computadora, no he podido, la verdad, leer muchos cómics últimamente. Pero sí, la verdad, fui bastante al cine. A varias películas que me encantaron, otras que me decepcionaron, pero
así es.
Una que me encantó, una película que me encantó, está impactante realmente, esa de, no sé si la fueron a ver o la comentaron aquí, Cuando acecha la maldad.
Cuando acecha la maldad, ay,
oh, sí. Se ve rudísima esa, ¿no?
La de Argentina.
Ajá, de hecho, fue
yo, la vi en la tele, ¿la pusieron?
Mira, es más.
¿En la tele?
Cuentan así que yo de repente dije, a ver, ¿no que era Argentina esto? Porque yo agarro y la veo en el cine anunciada y dice, subtitulada.
¿Del argentino?
Pero es que cuando...
Bueno, hay veces que pues se necesitaba.
No, es que cuando la fui a ver y la veo, sí estaba subtitulada. Pero porque había muchas cosas que, por ejemplo, palabras como embichao, como...
¡Ay,
no
mames!
No, pero sí le daban otro contexto.
Bueno, mira,
a muchas cosas que decían.
Sí, sí, contexto. O sea, la película es argentina y es gente del campo. Exacto.
Entonces, sí, pues.
Los oyes hablar, pues, como hablan. Pero, pues, yo digo, yo la vi.
Oye, pues, traduce no, del jarocho.
A ver, bien, a veces. No, sí, te, hay varias palabras.
Ahora, lo que sí te debo decir es que yo no la pude terminar de ver en una sentada porque me la quitaron. Tiene unas escenas tan duras a la mitad, güey.
Sí.
Que
sí,
a mí me dijeron, no, yo ya no quiero ver esta madre. Y entonces yo ya la tuve que ver solito, güey, sí.
Sí, pero, está impactante.
Pero fíjate que yo creo que ese tipo de escenas, y quien la ha visto a lo mejor me va a... Y fíjate que no es inherente a la trama. Bueno, no sé si debo decir qué es lo que pasa, porque...
Pues,
pero bueno, es violencia contra niños, güey, para que me entiendas. Violencia contra niños. Y muy, muy... Muy este. Muy
grosero. Está poseído, ¿no?
Muy este, sí, muy grotesco.
Entonces. Sí, sí, yo no sé hasta qué punto. Pues realmente.
Bueno, Stephen King lo hizo también en la última.
Bueno, no. Lo que pasa es que sí, sí tiene escenas que son muy, muy fuertes, de repente, sí. muy.
Okay.
Juega mucho tanto con el suspenso, pero también de repente con la sorpresa, o sea. Sí. Los dos, y son momentos impactantes realmente, y es una película en la cual le puede pasar cualquier cosa a cualquier personaje, o sea...
Pero fíjate que a mí te voy a decir algo, Pedro. Ese tipo de horror ahorita, que no, esta película no es totalmente el tipo de horror que quiero decir, pero de hecho, hasta le comenté el otro día un post a nuestro amigo Seth Kostner, que es un cuate que conocemos desde hace años, lo conocimos porque nos comentaba en el podcast... Pero él tiene su podcast de películas de terror. Y escuche el episodio de Seth, el podcast de Seth Kostner. Y entonces le comenté, oye, güey, ¿tú qué opinas de este terror que no es de ahorita, pero ahorita se está popularizando? Antes era muy de nicho, no estaba tan popular, pero hay muchas películas así, güey. Por ejemplo, estas películas Terrifier. ¿Han oído de estas películas Terrifier?
No.
Bueno, es un payaso asesino, pero realmente las películas están basadas en el gore y la tortura corporal. Hay una escena, por ejemplo, yo no la he visto, güey, porque no la quiero ver, cabrón. No, bueno, yo no aguanto.
Esa bastante, escena, yo tampoco. Yo tampoco.
No.
Voltean a una chava de cabeza y la corta a la mitad del tipo. Y es una escena que dura como 15 minutos y sale como...
Ah, la bestia. No mames, no.
Y luego a otra que la mata en una cama y todo. Pero todo, o sea, las escenas son escenas muy
largas. Gráfico.
Súper gráfico, exactamente. Pero a la gente le encanta, güey. O sea,
bueno, porque luego no toda la gente.
Sigo páginas de películas de horror. Puta, mucha gente mama al Terrifier, güey. Ya hizo la 2 y ahorita va a ser la 3. La gente, ay, qué chingón, que no sé qué. Y la verdad, yo no aguanto ese tipo de horror.
No,
y esta Argentina tiene un poquito eso, güey. Tiene un poquito esta onda de impactar por impactar, güey. O no sé tú qué opinas. No,
a ver, a mí me gustó porque, por ejemplo, me puso a pensar en un chingo de cosas. O sea, sí tiene momentos que son impactar por impactar, que son... pero que, bueno, pues si tú ves a lo que está pasando ahorita en el mundo, hay un chingo de violencia, hay un chingo... O sea, sí, entonces...
Por eso es que...
Ahora, lo que me gusta, si me puse a pensar después de ver la película y, cabrón, buena parte de todo lo que pasa es porque, eso me gustó, ya saben cómo funciona el mal en este mundo, ¿no? Uh-huh. Pero la gente comienza hasta a desconfiar entre ellos, la gente comienza a pensar en mi solución, o sea, sí. A ver, llegan y le dicen, no entiendes muy bien qué está pasando, cómo es esta cosa negativa que está pasando, pero le dicen al que tiene su rancho, ni siquiera es un hacendado grande, oye, nos tenemos que ir, cabrón, porque esto se va a esparcir, ya sabemos, no, es que mis animalitos, es que lo mío, ¿no? O igual, llega este hombre a decirle a su exesposa, oye, está pasando esto, no, ¿cómo crees? Y tú estás loco y eres, y bueno, pues un poquito es eso, ¿no? O sea, cuando hay, la misma policía, ¿cómo reacciona? Cuando hay problemas y nosotros en vez de creernos, de apoyarnos, nos rechazamos, ¿no? Ahí también, digo, eso lo puedes ver desde
la reacción una social, no es siempre
exacto, desde una o por qué no también desde una perspectiva, si tú lo quieres, hasta en el aspecto místico, ¿no?
Eso no, y de momento dices, estos cabrones están exagerando, ¿no? Pero luego ya se ve que sí es justificado, sí, porque, o sea, los güeyes así como que no, esto está cabrón, no puede, y así como que pues qué, güey, es que es una cosa entre entre cosa zombie y entre cosa de brujería y entre...
Ajá, y por eso te
sí,
digo,
pues se te como, brinca y te va.
Exacto. Y como que tiene ese elemento también, te digo, de como que de brujería, como de algo místico. Y también, si tú lo ves en un contexto místico, todas las religiones coinciden en eso. O sea, el problema es cuando nos dividimos, cuando no nos apoyamos. De eso se aprovecha el mal, ¿no? O sea...
Ándale, eso es bueno.
Sí, no, y eso, o sea, eso es lo que me encantó de la película. No te lo dicen, pero queda claro en la como sugerencia en medio, en el guión, en los diálogos, en las relaciones de los personajes, ¿no?
Interesante. Entonces,
sí, sí tiene cosas muy, muy interesantes y sí está... Sí te deja con la cabeza... Por lo menos es algo
partida,
que...
por lo menos...
No, o sea, por lo menos es algo que dices, ay, cabrón, no recuerdo haber visto algo como esto, o no lo he visto en un buen rato, o sea.
Eso, más pues, bien, que seguro
hay. Güey, perdón que me estoy riendo, no me estoy riendo de ti, Pedro, es que estoy viendo el feed de lo que está saliendo en el video, porque pusimos esta grabación en YouTube, porque pues estamos grabando en casa de Pedro, y pues es como backup, ¿no? Para pues, si se nos pierde, pero estamos grabando con el iPad de Tavo también. Y el iPad de Tavo tiene una madre que aleja y acerca la cámara, no sé por qué, pero como que el iPad no se decide si acercar a Tavo. Y entonces, si tú ves el video del iPad de Tavo, está cagadísimo, cabrón, porque está Tavo alejándose y acercándose de la cámara, güey, en el marco de los... Y además, el güey está queriéndose ver guapo, güey, entonces pone cara así de... viéndose así, está viéndose Tavo en la pantalla y al mismo tiempo levanta la cabeza para que no se le vea la papada, güey. Y y al mismo tiempo la cámara lo acerca
y lo enfoca a Pedro,
lo acerca, y lo aleja, pero el güey no se decide cuál es su perfil correcto, güey. Entonces, sí, no mames.
¿Ves? El nivel de producción de los supergüeyes es genial.
Está muy cagado.
No escatimamos nada aquí. La
cámara de Tavo.
Y por eso somos podcast.
Sí.
Y estábamos platicando con un amigo común y de repente dice Mario, ay, vamos a hacer más grabaciones en YouTube. Y me dice, no, se ven como sapos sí, todos.
No, tienen una cara excelente para radio.
Exacto, sí. Exacto.
Así es. Bueno, pues pues yo quería comentar varias cosas. Fíjate que salió una película que es un remake. De
otro
película, otro remake, pero este sí está chido. De una película que se llamaba Roadhouse.
En inglés, el rudo.
El duro.
El duro, güey. No era el rudo, era el duro.
Era con Patrick Swayze. Y en esta película el güey era un güey de la entrada de un bar. Y la cosa es que el bar estaba siendo asediado por gángsters y entonces...
Un cadenero. Bueno,
la original está buenísima, güey, pero ahorita...
Un clásico.
Salud.
Salió lo contrataron para hacer el remake, güey. Y la película está buenísima, cabrón. Buenísima, cabrón. Eso, pero, eso. O sea, mucho madrazo, güey. Está en Amazon Prime, güey. Mucho madrazo. Acciones de... escenas de acción buenísimas, cabrón. Sí. Pero la estaba viendo... Y me pregunta mi señora que, oye, si a ti te caga tanto ese tipo de cabrones, o sea, si a ti te caga esta onda de que ahora sé que le dicen la masculinidad tóxica o en fin, güey, o sea, si te cagan ese tipo de cabrones, güey, ¿por qué estás viendo esta pinche película, güey? En donde el héroe es el prototipo del cabrón que te caga, ¿no? De los güeyes que te cagan, ¿no? O sea, entonces me quedé pensando y... Llegué al grano, cabrón. Le pegué al...
Lo exprimiste ahí mismo.
No, en sí, es lo mismo que pasa. Es más desde Rambo, güey. Es lo que pasa con todas las películas de acción. Y es lo que hace que, aunque sean tipos totalmente diferentes a mí, no me caguen, güey. El héroe no tiene ego. No me había dado cuenta de eso.
Eso es
los
importante.
Los héroes en las películas no tienen ego, güey. O sea, los villanos siempre son unos fantoches de la chingada, güey, sus carros, o sea, el héroe no,
¿eh? En ellos.
No le importa nada material, güey, se preocupa, o sea, aunque sea de moralidad dudosa, güey, le preocupa, por ejemplo, que le quemen a la niña con la que conoció a una niña de 14 años que se hizo amigo de ella y la chingada. Bueno. O sea, no mal, güey. O sea, la conoció.
Sí, ya sé, ya sé.
Que, y este, hicieron amigos y le prestaba su computador y la chingada, y luego vienen y le queman la librería a la niña, ¿no? Y entonces ahí se cabrona este güey, y en fin, ¿no? O sea.
¡Venganza!
O sea, es dentro de todo, y además, esto de que no tiene ego el cabrón hace que, creo que es lo que hace que conectemos con muchos héroes
con el héroe de acción
que en otro caso no conectaríamos. Y fíjate que estaba yo pensando, y los héroes de acción que me cagan son los ególatras, güey. Porque, sí, por ejemplo, Nico, ¿te acuerdas de Nico? De este...
Puta, pero es que Steven Seagal es una mamada,
Steven,
o sea...
Steven Seagal, güey. Todos los héroes de Steven Seagal me cagan,
no,
cabrón.
No, es que ese cabrón es un... ¿No has visto las últimas? Es una mamada.
Tanto él como sus personajes son ególatras, cabrón.
Sí, saca todo así...
Sí, güey.
El mamador.
Exactamente.
No, cabrón, puede perder en ninguna.
No había caído en cuenta de eso.
Todavía La Roca ahí como que de repente, pero no.
Güey,
no.
La Roca, yo me encantaban sus películas, me caía re bien este pero cabrón, güey. Desde que lo empecé a seguir en Instagram, me caga La Roca.
El actor al fin.
Mamoncísimo, güey. El tipo, o sea, no monetiza sus calzones porque... Bueno, no sé, a lo mejor ya...
¿Cómo sabes? Igual y sí.
No lo sé, cabrón, pero o sea... el güey monetiza todo, güey. Tiene marca de whisky, marca de todo, güey. O sea, ya sacó unas marcas.
Así son.
Ahí sale el güey poniéndose una cremita, güey, el otro día. Ya sacó una marca de cremitas, cabrón. O sea, no mames.
Para ponerse mamey. Para esas son tequila, las cremitas.
Güey. Tiene un tequila. No, a mí me caga La Roca ya. Me caga, cabrón.
Pero sus películas luego, son buenas porque no es él, sino es otro personaje.
Y
sí, a veces.
Probable, a sí, veces. Tienes razón, sí. Pero la verdad, ya, o sea, La Roca, el actor, La Roca. De hecho, yo todo este pedo que hubo con Vin Diesel y estas... Yo estoy dudando seriamente que haya sido culpable Vin Diesel. A mí se me hace que la...
También.
Tanto que hemos hablado de los... Tanto
los
que,
dos,
hasta pues los... hemos hablado mucho aquí del trastorno narcisista, cabrón, sí, cuando hablamos en Carmen. Uy, bueno, oye, La Roca apesta de narcisista.
Oye, a ver.
Es que la mayoría de los actores...
También
no todos,
decía
pero
que,
la mayoría tienen que eso.
Yo le eché la mano y ya después ni me peló. Hablando de Dwayne Johnson, es Brandon Fraser.
¿Tú le echaste la mano?
Dijo, eso dijo Brandon Fraser. En su momento yo fui uno de los que dije, ah, ese güey sí tiene talento, sí puede hacer algo. Yo le eché la mano para que entrara y a la hora de la hora que tuve problemas, ni me peló.
La primera película donde salió La Roca fue
el
Rey del Escorpión, ¿te acuerdas? La de la momia del Rey
del Escorpión.
Bueno, la primera momia.
No, sí, salió más momia que al principio y luego votar que el CGI.
Pues ser el villano, güey, sea lo que sea, sí, el villano, güey.
Era el villano.
Sí, ándale, pues. Él dice que en gran parte Brandon Fraser pues fue uno de los que dio su opinión y apoyó para que este cuate entrara.
Ah,
en la
pues
película.
Bueno, pues fíjate que nunca debí de seguirlo en Instagram, güey. Me seguirían gustando.
Pues que, mira,
pero la verdad es que no, güey, ya.
La gente cambia y se
no,
lo pues
no
se subió
a tus
la
héroes.
Rama a la cabeza.
Sí, no, y la neta, o sea, pues.
Ya ves.
Oye, sí, es hablando eso de todo un poquito, te la recomendé, no sé si ya la vites. La de Wonka, que también es otra película que me sorprendió.
Fíjate que la...
Dicen que está buena, ¿no?
Voy, digamos, como 45 minutos in. Pero es demasiado whimsical, cabrón. ¿Cómo traducimos whimsical?
Así como... No bonito. Sé, bonito y alegre. Y...
Exageradamente feel good, güey. O sea, está bonita, güey. Está chida la película, pero... Si te soy sincero, se me olvidó seguirla viendo, güey. O sea, me estaba gustando y estaba divertida y todo, pero se me olvidó seguirla viendo. Y creo que tiene... Es que estábamos hablando el episodio pasado de cómo todo es largo, güey. Todo es largo. Yo digo que actualmente todos los guiones, no solo de películas, sino de cómics, de todo, güey, establecen una situación. Y en vez de avanzar la trama de esa situación... Llega un punto en el que se estableció la situación, la trama se detiene y empieza la historia a ver cómo reacciona cada personaje a esa trama. ¿Nos interese o no nos interese?
O venga,
y en el
caso
de Wonka, me pasó eso, cabrón. O sea, porque íbamos muy bien, o sea, la trama, los tres chocolateros malos, güey, Wonka,
¿Qué? De los hijos del presidente no vas a hablar.
De repente empezamos a meternos en la historia de la niña, de la niña que él conoce. Y empezamos a ver cómo. Y así como que se detiene la trama de los chocolateros, así que todo iba muy bien, Blon Wonka que contra los chocolateros y todo, y empezamos a ver la trama de la niña, y luego, y entonces ahí es donde yo así como que, pues ya, se me olvidó que, porque sí la estaba viendo, pero se me olvidó, y te digo, me pasa mucho eso, ahorita con muchas cosas, güey,
el episodio. Escritores, ya sabes.
A morir, güey, o sea, de cómo. De cuántas cosas, güey, empiezan muy bien y de repente se detiene todo y se detiene pues, lo que es la
relleno.
Trama, cabrón, y empieza a explorarse la trama. O sea, es como si, por darte un ejemplo, güey, es como si Indiana Jones, vemos la primera escena de Cazadores del Arca Perdida, en donde tenemos a la tribu que lo empieza a perseguir. Indiana Jones, después de correr de la bola de piedra y de que lo empiezan a perseguir los indios y la chingada, y se sube Indiana Jones al avión, y ¡ah, odio las serpientes! Y avienta la serpiente y todo eso. Y dices, no, es qué película tan chingona, güey. Y de repente aterrizamos y empezamos a analizar el divorcio del piloto del avión, güey. Y empezamos a analizar el piloto del avión en su casa, güey, y cómo tiene pedos con la esposa, cabrón. Y y le está costando trabajo financiar la siguiente expedición de Indiana Jones, cabrón.
Sí.
Eso es a lo que nivel. Me refiero con este tipo de cosas que se tiene la trama, cabrón. ¿No?
Oh, sí.
Dejas de seguir, inclusive hasta dejan de seguir al personaje principal, o el personaje principal toma, o sea, te engancha con un personaje principal, y de repente en un momento de la historia ese personaje principal pasa a segundo término, güey, y empiezas a ver la historia de otro. pues, ¿qué pedo, güey? ¿No?
Oh, a mí me gustó en Austin Powers cuando se murió el henchman y salió de su familia.
Pero es que eso es un chiste, güey, pero no lo alargas para todo un episodio.
Es muy buen
chiste. Pues mira, a mí en lo particular sí me gustó mucho, sí creo que, aunque a lo mejor tiene esos elementos, yo a mí por lo menos me ayudó.
Vamos a seguir viendo, ¿eh?
A mí me ayudó un poquito el hecho de que sí, estás ahí encerrado en el cine. Estás encerrado en el cine, estás en la pantallota. Y la verdad me gustaron dos cosas que no las voy a spoilear, ¿no? Además de que sí está, las canciones están muy bien hechas, la dirección de arte y dirección y fotografía.
Se ve la dirección de arte.
La actuación de la verdad, del Chamelet me sorprendió a mí, sí me sorprendió. Y ya, pues sobre todo si has visto la primera película de Willy Wonka, lo que
con
me
Richard,
gusta es,
¿cómo se llama? Con
ajá, Wilder. Con Wilder, ajá. Lo que me gusta sobre todo es que no te lo explica, no te dice, pasó esto, esto y esto, uh-huh. Pero te permite muy bien llenar los espacios. Si tú te pones a Ice Gold, sí, si tú te pones a pensar, te permite llenar los espacios de por qué, en qué momento estaba Willy Wonka cuando empezó la película y por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué está reaccionando con lo que está reaccionando? Físicamente no se parece a Wilder, el actor, la verdad.
No, nada.
Pero sí te permite entender a ese personaje, a esa versión original, por qué estaba actuando como estaba actuando. Ok. ¿No? Sí, ahí
habrá que terminar de verlo.
Y si hay una que otra sorpresilla ahí al final que me gustó mucho. Bastante, bastante.
Ok.
Se ve buena. Se ve
no,
buena.
Ya está. Es bonito que le guste una musical a Pedro, porque no te gustan muchas musicales, ¿no?
No, no soy fan. No soy fan de
pero la... ¿No es totalmente musical esta o sí?
Sí, para mí sí se me... A ver, no soy súper fan de los musicales, pero hay musicales que me encantan, ¿no? Entonces, bueno, donde sí reconozco que soy muy mamilón con... El musical simplemente no es mi género favorito, pero tampoco soy... tampoco soy extremadamente exigente. Los dos géneros que sí soy muy exigente, que o me encantan o los detesto, y sí me reconozco como mamila, es tanto la acción como la comedia. Esos dos géneros, sí, no sé, o sea, de repente no me hacen clic muy fácilmente.
Oye, y pues antes de entrar al tema principal, quiero recomendarles dos cómics que ya ven que el episodio pasado, la verdad, se me hizo que el episodio pasado terminamos muy pesimistas, cabrón, que hasta yo decía, no, pues recomiéndeme algo porque todo está de la chingada. Y en fin,
más
no,
o menos, pero sí hubo cosas
dejando al final recomendados por todos lados. Pero no, fíjense que quiero recomendarles dos cosas que se me han hecho buenísimas, cabrón, esta semana, porque dije, oye, no puede ser, güey. O sea, tiene que haber cosas buenas ahorita, ¿no? Güey, una serie de Image que se llama Local Man. Qué chingonería de serie, güey. Y además es pegarle al clavo de lo que fueron los 90s, cabrón, para los cómics. Y lo que representa esa era, y trayendo a un personaje a la época actual. Mira, nomás te voy a decir la premisa.
La premisa está buena. Es un güey, leí el primer número y ahí va, pero no lo seguí.
Es un güey que era el clásico héroe de Image. O sea, tiene... Tiene
bolsitas por todos lados.
Su cosa aquí arriba en la cabeza, güey.
Su careta de
América, boxes. Sus bolsitas por todos lados, güey. Mamadísimo, cabrón. Una cruza entre Rob Liefeld y ¿quién más, güey? O sea,
Gather Stars de Rob
Liefeld. O sea, no mames, así. Más noventas no puede ser, cabrón. Pero eso lo ves solo en los flashbacks. Cuando ves la época actual, pues el güey es un güey totalmente normal. El dibujo es totalmente... estilo realista. Actual, totalmente...
Dibujo realista y ubicado.
Y el güey... Dibujo realista, exactamente. Y llega el güey a su pueblo natal, cabrón, todo fracasado y todo el mundo lo odia. Y resulta que es que lo corrieron del equipo donde estaba. Y lo tienen demandado, además.
Además.
El cabrón regresa a vivir con sus papás, cabrón. O sea, pero bueno, el tipo no es un loser. O sea, empiezas a darte cuenta que el tipo no es un loser, güey. El tipo, porque empieza él a investigar cosas ahí en su pueblo y empiezan
a pasar cosas.
Buenísimo. Y es... Pues es un personaje bien triste, pero al mismo tiempo bien depresivo, güey, pero al mismo tiempo es pues no sé, yo me identifiqué mucho con esta onda del loser, güey, todo, no sé, güey, está muy chida la vamos a hacer episodio de esa, vamos a hacer episodio de Local Man cuando cierre algún, porque todavía está avanzando la trama.
¿Cuántos números van?
Y otro que les quiero recomendar que fue una sorpresa para mí, yo de chavito leía muchísimo La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, tenía ahí su cintillo de que solo para mayores de 18 años, pero mi amigo el del puesto de periódicos me lo vendía y no había pedo.
Nuestros amigos del puesto de periódicos.
A mí me vendían otros números diferentes.
Un cerro de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Bueno, pues la serie actual de Conan, güey, se las estaba enseñando estos güeyes. Está buenísima, güey. Divertidísima, cabrón.
Órale.
Y son historias nuevas, güey. O sea, no son historias... Es un Conan joven, güey, 25 años. No son historias basadas en las historias de Howard. Son historias nuevas, güey. Es como un Untold Tales de Conan, güey, digamos. Está buenísimo. Chido. Buenísimo.
Oye, ¿y alguien de...
Serie que empezó en el 2023.
¿Alguien de ustedes leyó la miniserie que ya acabó? No, más de 6 números. A mí me llama la atención hablando de Conan. Que volvió a escribir ahora Jason Aaron de Conan, de King Conan.
La verdad no. Mira, no la acabé de leer, creo que sí. Es cuando está en la isla con otro enemigo.
No, ya yo no he leído ninguno, me llama la atención, pero.
Pues es que Jason Aaron hasta metió a Conan a los Vengadores, creo, cabrón.
No, eso ya es. No fue. Esa es su mala editorial. Pero la serie creo que la mencioné hace tiempo y estaba buena, porque es cuando es King Conan, es creo que sí la mencioné aquí. O sea, no, esa primera empieza como la muerte, pero ahí es como es rey. Y luego la continúan después, hasta polémica hubo ahí porque presenta un personaje que según es Pocahontas, pero no es Pocahontas, y hasta tuvieron que ponerle así más vestido después porque la gente se quejó, un desmadre así. Pero la serie estaba buena, creo que es esa, la de King Conan. Después siguió, pero no sé si todavía estaba, porque creo que la dejé de leer y se estaba poniendo buena, o sea, se estaba chida, la verdad. O sea, está ahí varado en una isla y empieza a recordar otras historias y tiene que cooperar con su enemigo, está chida, y el dibujo está chingón.
Bueno, pues no sé si hace mucho que no leía Conan, y la verdad es que está divertidísima esa serie de estos güeyes. Además, se lee muy rápido, se lee muy manga, güey, o sea, se lee así, o sea, pura acción, porque los cómics de Conan de antes de Marvel era mucho texto, güey, o sea, son cómics, pues, lentos de leer, güey. No, esta madre no, esta madre está chidísima.
Acción.
Sí, que es como debe de ser Conan, sí.
Fíjate,
y
que ahorita estaba...
En México, cuando teníamos La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, teníamos estas traducciones que, pues, básicamente estábamos leyendo resúmenes, ¿verdad? Las historias...
Fíjate que eso te lo he querido traer y se me olvida, ¿no? Ajá. Pero a mí me encontré, me hacen falta varios números, me gustaría tenerlos, pero encontré varios números de los viejos de Chris Claremont, de los Hombres X, traducidos aquí en español.
Y tenemos que compartirlos porque Pedro mencionó a los Hombres X de Chris Claremont.
¡Salud!
En este podcast sí vale porque íbamos sí, en este a ver podcast, sí, vale. Si hable de los Hombres X y muchas de las cosas que sí, salieron aquí fue de Chris Claremont, pero
tienes razón, mi
querido, pues como dices, una vez a cada mil años latina, como dicen, un reloj está bien una vez cada 24 horas.
Así es. Ah, pues sí, en esa cuestión no tenía mucho tiempo que había leído esos mismos cómics en versión en inglés, así en todo. Y de repente los agarré, los volví a leer y, uy, me gustó más esta versión así súper resumida. Siento que sí, como que llega más al punto de la historia, ¿no? O sea, sí le da un ritmo muy chido y que hubo sí varios números que prefería estas versiones traducidas.
Sí.
Que el
rollote
que se echaba el Chris Claremont.
Sí, güey. Sí, definitivamente.
Estaban tropicalizadas, que dice, vamos a comer tamales ahí.
No. Eran traducciones de Delfina Fuentes.
La serie Abridge.
O J.G. Holguín también.
Creo que fueron de J.G. Holguín.
Pero eran traducciones que pues también estaban de acuerdo al tamaño de la letra que podían poner estos güeyes, que era una trota comparado con los güeyes.
Resumir todo.
Estados Unidos, a ver, dos detalles. Era una letrota, claro, era una letrota, pero aparte, el cómic era un poquito más pequeño que el original, entonces eso te hacía que fuera mucho más problemático el traducir exactamente así.
Era poco más que el caso de los gatos samurái, güey, que yo me acuerdo que esa caricatura de los gatos samurái, yo la veía y decía, no entiendo nada, güey, y ahora de grande, güey, me enteré la historia de esa caricatura que creo que se perdió el audio o algo así.
No llegaron los paquetes, no era para venderlo internacionalmente, y nomás le mandaron los videos y
pero la cosa es que no la pudieron traducir, y entonces los güeyes se pusieron a...
La inventaron completa. Podría,
¿no? Sí, pues ahí veían y a ver qué pasaba.
Exactamente, sí. Entonces,
sí, de todos modos, no, estaba muy japonés el desmadre, y entonces no le ibas a entender ni más.
A ver, aquí en este caso sí, era una versión, como tú dices, súper resumida, pero que sí estaba pegado a la historia original, o sea...
Ah, claro, sí.
Sí, no, sí, claro, es otra cosa, es distinto, pero sí.
Y el mismo caso era Conan, era la espada salvaje de Conan el Bárbaro.
No, pero ese peor, porque era letra grande, sí. Y ojo, el cómic de Conan el Bárbaro que teníamos era del tamaño de una mano.
Ah, sí, porque en cambio, la espada salvaje en Estados Unidos era una revistota grandota, güey, preciosa. Todavía tengo algunos ejemplares.
El Capulinita y luego el Conan era.
Y en México era del tamaño de Batman y Superman, güey, el tamaño chiquito, güey, sí.
A la Aguililla, creo que le llamaban esa madre.
Sí, media carta, efectivamente, entonces. Por más que le adaptara, porque, por ejemplo, en el caso de Batman y Superman, era media carta, pero tenía más páginas que el cómic original, entonces podían de repente agarrar media página y ponerla en una sola, y ya hay más o menos. Pero aquí, le hiciera hacer una paginota enorme, ¿no? Sí. Si había que cambiar.
Bueno, a ver, y ya que vamos a entrar a Hombres X y eso, a ver, yo quiero preguntarle si alguno de ustedes leyó esta nueva serie que hizo Chris Claremont, regresando a donde dejó a los Hombres X.
Yo lo intenté, pero...
Yo también, pero me aburrió mucho, sí.
No pude, no pasé de medio número y la vendí.
Ok, te pasó lo mismo que a mí, entonces.
No, yo sí llegué como al número 9, 10.
A ver, ¿de qué se trataba?
Mira, la verdad
es el estatus actual de los Hombres X.
La verdad es que sí estaba rarísimo. Primero, desde el primer número, se moría Wolverine. O sea, y se moría de que se moría. Eso estaba interesante. Lo mataban, de hecho, hasta eso... Era medio anticlimático porque cuando te das cuenta nada más estaba el pinche esqueleto, ¿no? Segundo, había un problema por ahí de que los mutantes estaban dejando de ser mutantes o algo así. La cuestión es que de repente, no recuerdo bien, pero los Hombres X estaban trabajando súper así cercanamente con Nick Fury de S.H.I.E.L.D. De hecho, pues en el X-Men número 1 ahí sale Nick Fury.
¿Qué Nick Fury? ¿El nuevo o el viejo?
El viejo, obvio. O sea.
A ver, ¿qué tanto pasó? Porque yo nunca he leído...
Es un desmadre,
He leído Hombres X, cuando hay algo, cuando sé que hay algo interesante, ahora sí, pero nunca los he leído así de corridito. Entonces, ¿cuánto tiempo fue? Porque hubo esta época al final de los noventas o al principio de los noventas, no sé cuándo fue exactamente, que entró Frank Quietly y entró que básicamente quisieron hacer los hombres X como eran en la película, güey. Trajes negros,
ah,
trajes
sí.
Azules.
Grant Morrison era el X
amarilla.
Frank Quietly diseñó también mutantes nuevos. Fue la primera vez que abrieron la escuela a que entrara un chingo de gente, a que realmente se hiciera escuela. Uh-huh. Y básicamente eran los de la película, ¿no?
Y salía la hermana de Javier.
¿Fue de que salió Chris Claremont a que pasó eso?
A ver, Chris Claremont, déjame recordar. Salió por ahí de 1992. Y esto de la película no fue exactamente en la película. La película de Hombres X salió en el 2001, si la memoria no me falla. Entonces, en el 2001 estaba regresando Chris Claremont a escribir Los Hombres X y los escribió de una manera bien aburrida, bien, que además, en una entrevista posterior dice que aparte fue un trabajazo para él porque ya estaba desacostumbrado a escribir mensualmente, y Scott Lobdell iba a escribir uno de los dos títulos. Y corrieron Scott Lobdell y Dick Morrell tuvo que escribir los dos. Entonces, bueno,
qué huevo.
No le quedó bien, no le salió bien. Yo me acuerdo que los conseguí, no era tan fácil conseguir. Y me encantaron y me decepcionaron, estaba muy bien. Entonces, debió haber sido por ahí del 2003, 2002, cuando hicieron eso. O sea, como 10 años después, más o menos. Poquito más, poquito menos.
Pues creo que salió un poquito antes de que salía All New X-Men, cuando ya se lo dieron todo a Jim Lee, corrieron ay, este güey, perdón que se me pasa el nombre porque estaba hablando, pero cuando entró lo de la película y todo eso, pues literalmente hicieron varios cambios, no sé, pero medio raros, porque dijeron que la bestia se parezca a la de La Bella y la Bestia, más con eso. De repente que
hicieron más gato,
mandaron a volar a todos los de Generation X, porque iba a ser redundante con los nuevos Hombres X de los chavitos, y empezó la relación poliamorosa de Scott Jean y Emma Frost.
Ay, no, eso es muy reciente.
No, eso
no, Emma Frost es fue más... Morrison quien lo trajo.
Sí, Morrison. Bueno, sí, fue Morrison. Es cierto, porque fue Morrison el que sí es cierto, tienes toda la razón.
Ah, caray.
Sí, y ahí fue cuando empezó, y luego lo de Cassandra Cain, de lo del feto ese de Javier gemelo, que es bien jalado, y que, a mí me alejó
por totalmente. Ahí va a ir la película.
Pues mira, lo que pasa es que Grant Morrison, pues siendo Grant Morrison,
bueno, es Grant Morrison,
tiene ideas muy buenas, tiene ideas muy distintas, pero algunas veces esas ideas son tan distintas que como que dices tú, espérame, o sea,
estoy leyendo. Yo creo que si a Grant Morrison lo contrata uno de las editoriales grandes para uno de los personajes grandes, es porque quieren aventarle una bomba atómica a ese personaje. O sea, ese personaje no se está vendiendo, ese personaje no, y le quieren aventar una bomba atómica para que lo cambie, lo despedorre todo, güey. Y
que hagan desmadre y a ver qué le sale, ¿no?
Pero en ese momento creo que los Hombres X ya iban de caída.
Pues por eso te digo.
Iban caída.
De hecho, yo me acuerdo que yo regresé a leer Los Hombres X con esa, en esa serie de Morrison y Quietly.
Y yo creo que
y ahí conocí a Frank Quietly.
Y en ese momento era cuando estaba muy en boga los cómics digitales que Marvel los ponía en su página de internet.
Sí, es cierto. Y ahí me acuerdo que hubo un cómic de los Hombres X en esa aplicación que era increíble, güey, de los
Ultimate. Ese era el Ultimate X-Men.
Era como una película buenísima de los Hombres X, güey. Todavía búsquenlo. Yo creo que se ha de sostener ahorita ese cómic de Ultimate X-Men, el primer Ultimate X-Men. Esas primeras series.
A ver, escrito por Mark Millar, cabrón. Escrito por Mark Millar
y
por Adam Kubert.
Son como un, buenísimo. Es como una película buenísima, güey, de los Hombres
X. La primera todavía está muy buena.
Bueno, y entonces, yo lo que quería yo comentar aquí es cómo todo este pedo, bueno, los que no sepan, de los que nos están oyendo, pero yo, vaya. Inclusive hicimos, creo que fue nuestro episodio 300, que hablamos precisamente de todo este tema de Krakoa.
Ah, sí, de Powers of X.
La isla viviente y de los cambios traídos por el, pues este retcon que hubo del personaje de
Javier
de Moira MacTaggert, ¿no? Que Bueno, a mí, lo platicamos ampliamente en ese episodio.
Escuche nuestro episodio 300 de X-Men.
Así es, me pareció súper interesante, pero yo no hubiera pensado que eso iba a convertirse, que los hombres X se iban a convertir en eso. O sea, hay que... Entonces, yo comentaba pues, yo
no estaba mal. Día
en el Facebook de que, que en los 90s los hombres X funcionaban muy bien porque eran una metáfora que se sentía muy íntima, cabrón, para cada persona, güey. Porque sí, los hombres X empezaron con la idea de que Magneto era Malcolm X y Xavier era Martin Luther King, ¿no? Hablando de segregación racial, ¿no? Y pues era una época en que pues eso era la realidad.
Era relevante.
Sin embargo, yo creo que conforme fue avanzando el tiempo y pues obviamente la realidad fue otra, los hombres X, creo que especialmente Chris Claremont fue el que más hábilmente cambió esa metáfora y la convirtió a una cosa muy personal de ser aceptado, de sentirte aceptado ante la sociedad. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Pedro, que veníamos aquí donde estamos grabando ahorita.
Exacto.
Veníamos a casa de Pedro. Ah. Y haz de cuenta que llegabas a la mansión X aquí, cabrón, porque puros mutantes, cabrón, pero mutantes de los feos, güey. No, no, la verdad es que...
Incluyéndonos.
En serio, güey, o sea,
te sentías como en casa.
Todos los que estábamos, los que veníamos a casa de Pedro, todos éramos en mayor o menor medida medio parias, la neta, cabrón. O sea, gente con pedos sociales, güey, gente con
adaptados.
Pedos
en la sociedad.
Obviamente, los hombres X, pues pegaban durísimo, güey, porque ahí
como
tenías,
yo.
Era como, pues no tanto como yo veía como que es, o sea, esta gente me abre las puertas. Yo creo que gente que, hablando de gente gay, cabrón, gente, inclusive, vaya, gente diferente, güey, autistas.
Diferente, ándale.
Vaya, definitivamente.
Los ñoños como nosotros.
Y en menor medida ñoños como nosotros, exactamente, güey, o sea.
Menor, mayor.
Menor o mayor medida, güey, pero sí, o sea, era una metáfora que se sentía muy íntima, cabrón, muy, muy de, son como, ellos sí me aceptan, güey, son como yo, y para colmo.
Son gente diferente.
Alrededor de esa metáfora de que ahí sí me aceptan, era esta fantasía de poder de que además son superhéroes, güey, o sea, tienen el poder de hacer cambiar las cosas y tienen la fuerza para cambiar a la sociedad, pues son muy diferentes, pero además, no mames, esta mujer que es súper diferente, güey, además puede...
Y está buenísima.
Y está buenísima. Ahí sí, fíjate que yo creo que...
Bueno, pues bueno.
Eso fue muy inteligente Chris Claremont cuando cambió los looks de todos, güey, cuando Tormenta andaba con su...
Con su
peinado de mojo. Todos se veían raros, güey, o sea, todos se veían...
Más raros.
Más raros todavía, güey. Y yo creo que eso fue... y creo que era una metáfora muy interesante desde ese punto de vista. Pero con este tema de Krakoa, cabrón. Porque además creo que, o sea, esa metáfora se ha ido perdiendo con el tiempo. Y luego llega este pedo de
ahorita
Krakoa.
Ya
que los hombres X se convierten en una nación. Y entonces la metáfora de los hombres X se convierte a...
Cambió.
Somos... Israel, cabrón. Somos una...
Prácticamente.
Es una metáfora política totalmente, güey, de cómo funciona el mundo a nivel político, güey, y de los países. Y yo lo entiendo porque, ok, Kirkman lo que quería era convertir a los hombres X en Game of Thrones. Esa era la idea, cabrón. La idea era eso. O sea, de hecho, si tú te fijas en Marvel en esa época específicamente, tanto Jason Aaron como... como Hickman, tenían esta onda de que, a ver, hasta, vaya, Jason Aaron hasta ponía un mapa, güey, donde decía, aquí está el país de los vampiros, aquí están los mutantes, aquí está, o sea, querían convertir a
Marvel en Atlántida.
Thrones, güey, en algo parecido a Game of Thrones, con interacciones políticas y la chingada, güey. Y entonces...
entonces y en esencia se escuchaba bien.
Al ponerlos, sí, pero pierdes totalmente el por...
Sí.
Es mi pedo de lo que está pasando con el Hombre Araña también, güey. O sea, se está perdiendo la esencia de los personajes porque en el afán de cambiarlos, se pierde la esencia, que es lo que funcionaba tan bien. Y entonces dejan de funcionar los personajes y no
te
se
fuiste
explica
a otro.
Por qué, cabrón.
¿Cómo van a ser marginados si son dioses sobre la
tierra? Exactamente,
ya
¿cómo
no
van a
son
ser
marginados,
ellos
ya
son los
son.
que están marginando gente, güey? O sea,
Exacto.
solo puedes
Ay,
entrar
eso creo
por
que es
tus
una metáfora
portales
también.
si cumples con sus reglas, cabrón. O sea, si eres mutante también, es la única
¿Qué
manera en
alejado de
que
la
puedes.
realidad está eso ahora?
O sea, y además se convierten en la sociedad más excluyente de todas, una sociedad de élite en donde solo ellos. Y entonces,
¿Dónde he
lo
visto
que
eso?
sí es una metáfora que sí es, o sea, es muy diferente una metáfora que refleja la realidad y una metáfora con la que conectemos nosotros y funcione
Ah,
para que podamos
claro.
leerla, güey. O
¿No?
sea, y
Sí.
sí, lo que tú estás diciendo, Chucho, sí, o sea, sí
Sí.
refleja la realidad y todo, sí es una metáfora, güey. Pero no conecta con
No
nosotros, güey.
conectas,
No
claro, así
conecta,
es
güey. Una
distinto. Entonces, en
metáfora
algún
con
momento
ellas
tienes que hacer algo para
deja de
eso,
conectar, güey.
para
Ahora,
la
mira,
conexión.
también ahí, uno de los títulos, bueno, a mí sí me gustó mucho, uno de los títulos que me
Está
gustó
bueno,
mucho,
pero.
que seguí hasta por ahí del número 25, X o Y, es este de X-Force, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también tuvo esta época un defecto muy importante. Primero, Jonathan
¿Que se
Hickman.
fue Hickman?
No,
De
espérame, sí, o sea, a
entrada,
ver,
¿eh? Ya no supieron qué hacer cuando
no,
se
no, a
fue.
ver, déjame que te diga, Jonathan Hickman, más por partes, es muy buen escritor, es excelente escritor, pero ya lo había mencionado aquí, cuando hace algo que me gusta, de repente tiene la situación de que es un trabajo de autor y de repente, pues pasó con East of West, se detiene, deja de salir
¿Eh?
y al rato ya lo
Sí.
vuelve a sacar con el mismo nivel. Y se lo perdonas y lo
Sí.
sigues, y está muy chido,
Y lo termina
pero como
bien.
para hacerlo mensual o como además para soportar a todo un
Una estructura de negocio.
grupo de títulos,
Claro,
pues está
él llevaba el
difícil.
hilo de la trama.
Estaba
O sea, él
junta.
dictaba lo que sucedía en todos los demás, cabrón. Porque así funcionan los hombres
Y
X.
ojo,
Sí.
en Twitter, ahorita le dicen X, le apodan X, quién sabe por qué.
Por los hombres
El vato
X.
sí, hace,
Sabemos
el vato sí, cuando tenían como 4 meses cuando iban en X-Men 4, en el cuarto mes ya de la serie regular, sí de repente tuiteó así, dijo, no, pues la verdad es que estoy haciendo todo para que Marvel me corra, y no me han corrido, jajajaja. Ja, ja,
¿y por qué?
ja. Pues,
Lo único que sé es que
ya no
contesta a
quiso.
su editor, lo repostea a su editor y le dice, sí, me gustaría que lo dijera de relajo, pero es cierto.
¡Qué cabrón!
No, no, o sea, no, no sé, o sea, no sé cómo estuvo.
¿Pero por qué? No
No
lo
tal vez ya no
explicaron,
estaba a gusto,
pero
no sé.
el mismo editor dijo, sí, es cierto, o sea, como le fue bien, ha hecho lo que, y digo, no estoy para juzgarlo, pero digo que también eso de seguro fue desgastando, ¿no? Entonces, entre eso y entre también los deseos corporativos, de que porque también eso sí se
Eso.
notó, de
Eso sí te.
repente había 4 títulos, 5, no, cuando mucho de los hombres X, pero de repente comenzaron a ser 6,
Sí,
7, eran
volvimos a
como
los
10,
noventas,
¿no?
güey,
Sí, regresamos a los 90s y yo creo que ahí
sí. Expándele,
sí.
expándele.
Para mí se convirtió en algo ilegible. Yo ya no podía seguir con eso. Y, o
Yo
sea,
también lo dejé de leer.
además perdió
Son
totalmente para
demasiados.
mí el interés porque, o sea, ya se convirtió, o
No,
sea,
tanto.
me di cuenta que ya la situación así iba a seguir, güey. Todavía
Y
leí un poquito
siguió.
más este Pedro entre Moira, Destiny
Esa era la línea principal, se supone.
En
Y Mystique.
donde había este pedo de que Mystique quería matar a Moira MacTaggert y Moira MacTaggert se convierte como en este personaje medio mierda, güey, desde mi
Sí,
punto de
eso
vista,
es, se me hizo
cabrón.
muy raro que hicieran ese cambio de personaje tan drástico de repente,
Ajá,
o
o
sea.
sea, se convirtió en un personaje medio.
Se hizo la villana, se hizo la villana de la
Ajá,
serie
se hizo la
completamente.
villana, sí.
Sí,
¿Por qué?
de plano
Porque
la
sí.
hicieron villana.
Ajá, y salió este pedo. No me acuerdo si eso estaba desde el principio en la idea de Hickman
No sé.
o fue más adelante que alguien
No,
lo
a ver,
metió.
no, creo que
Eso
no.
sucedió justamente en lo último que
No, me
escribió
refiero a
Hickman, que
que.
fue en Inferno. No, pero todavía no te he dicho que, o sea, que si no sé si la idea de que estaba en su última vida
Ah, no, sí, eso ya lo había
estaba
dicho.
desde el principio, que
Sí,
ya era
porque
la
llevaba la
última.
línea de tiempo y decía, esta es tu última vida, pero puede ser que haya una nueva si haces las cosas bien. Algo así venía la línea de tiempo, pero no era la
Sí.
villana. Se supone
Es
que
que
ya. salvar todo este desmadre, ¿no? Y de repente, pues ya hicieron un desmadre ahí y resultó que estaba en contra de Magneto y de Javier y no sé, es como que empezaron a alargarlo mucho toda esa parte y ahí es donde me perdieron.
Luego también. Todas estas, yo creo, donde también quebró para mí el concepto fue con esta onda de las resurrecciones.
Eso también quita dudosa. Mucho la premura, o sea, se mueren. Ah, sí, se volvió a morir.
Porque además,
ponlo en la fila.
Yo siempre lo he pensado, güey. Esos hombres X ya no son los originales. Son clones.
Todos
son clones, güey. O sea, ya. O sea, los originales se murieron. Porque además nos lo confirman, cabrón. Te confirman que se mueren.
¿Será otra metáfora?
Si tú te acuerdas hasta donde te respaldó Xavier, güey.
Sí, exacto.
Hasta donde te respaldó, te acuerdas, güey. Y si a
como Xavier, el sexto día de Schwarzenegger, como
te le olvida respaldarte, valió madre, güey. Porque, pues, por lo menos que fuera como Dropbox, ¿no? Que
sube
tienes abierto y solito se sincroniza. No, se tiene que acordar Xavier de respaldarte.
Bueno, güey. Algo así.
Y hasta ahí te acuerdas, cabrón. Entonces, si yo decía.
Así sacaron a varios.
Faltó la oportunidad de que regresara un güey. Yo decía, güey, ¿quién es? Yo estoy aquí, sobreviví.
Porque además en ese momento fue donde pensé
pasó varias veces.
Lo explotaron eso. Pero ¿por qué no hay varias versiones de todos, güey?
Sí, hay varias.
¿En qué momento? ¿Qué tal si no se murió? O sea, creen que se murió Wolverine, ¿no? Está muerto allá.
Bueno, la chica
Wolverine.
Y entonces
lo reviven acá y de repente el otro no se murió y entonces tenemos dos.
No, por eso tenían prohibido revivir a alguien en esas, alguien que no estuviera seguro que se hubiera muerto. Y es más, no he leído todo, pero había gente en lista de espera, había mutantes en lista de espera que no los habían revivido porque no sabían qué había pasado con ellos. De hecho, una de las series que no estuvo tan buena, que por eso la sacaron, que por eso fue ahí donde a mí me comenzaron a perder, fue X-Factor, que se trataba de eso. Era un grupo de investigadores que investigaban si efectivamente se había muerto un mutante o no, para ver si lo revivían y si no, si quedara ahí.
Creo,
¿no?
Si eres un mutante,
y te digo, pasó como dos o tres
nunca
veces.
Te van a revivir, pero si eres uno de los principales,
no, se supone que revivían a todos, ¿no?
Pero es que siempre
no estaban en lista de espera.
Eran los hombres X, eran primero, segundo y después. Si eras
tenían
tú,
prioridades,
Tito Pérez, con el poder mutante de tener 6 dedos en lugar de 5 en una mano, tardarían años en revivirte. Si es que se acuerdan de ti.
El que tiene cara de pollo, pues allá lo dejaron ahí, que sí que ahí cuando te acuerdas.
Pobrecito, como de la lista. De esos que decían, cuando decían Scott y Jean, ay, cómo sufro por ser mutante. Yo también sufro por ser mutante.
Todos guapos y hermosos.
Y en la otra meta estaba Bestia, con cara de pollo.
El güey que suda petróleo, ¿no? Y
bueno, es un superpoder.
Todavía lo pone nervioso, ¿no? Estoy nervioso. Sí. Sudando petróleo, güey. Más bien eso era algo así éramos cuando veníamos a casa de Pedro, güey.
¿No? Sí. No sé, bueno, como me da cosa como eso de que Hickman luego como en Secret Wars que les era ya muy sencilla, pero el güey es demasiado rollero a lo bestia.
Bueno, pero lo interesante que hace, es lo que es interesante la serie de repente, o sea, tiene varias aristas y se conjuntan, y como son un chingo de números, sí, pues bueno, ahí se...
A mí me encantó esa serie, pero en el momento que me di cuenta que ya iba a ser así, ya, o sea, este es el
status quo y no, así va a seguir un rato.
La verdad es que
aquí y allá, así buenos a veces, ese de las espadas de X me gustó bastante, pero, o sea, y también tiene unas repercusiones, después están en Marte varios, o sea, ya conquistaron Marte los mutantes, tiene la otra raza de los hijos de Apocalipsis, que también es su aliado.
Fíjate que todo eso no funciona, no. Mira, los hombres X siempre han tenido su... onda espacial, güey. O sea, inclusive los Starjammers son la familia de Scott Summers. O sea, siempre ha habido esta onda espacial de los hombres X. Pero de ahí a que colonicen otros planetas, güey, y ya, o sea, ya pasa la onda a más de ya deja de ser reconocible hasta inclusive la Tierra, güey. O sea, ya imagínate, ya colonizamos Marte, ya colonizamos.
Ellos hicieron los representantes del sistema solar. O sea, ya no era la Tierra, sino era César Aco allá en Marte, y nosotros vamos a representar a este sistema sol con con los Kree y con los Skrull y con todos, ya los terrestres ya no.
Mira, me regreso a lo que te estaba diciendo. Yo creo que además de que efectivamente al Hickman, con toda la capacidad que tiene, que mira que tiene capacidad, mira que es imaginativo y creativo, pues no tenía la habilidad para mantener algo tan grande durante tanto tiempo.
Ya lo quería, yo creo, como dices.
Y además a lo mejor en algún momento ya no quiso. También sufrió esta etapa del... de lo que dijiste, esto del agrandamiento, el alargamiento Netflix, sí. De que tanto en cantidad de títulos como en tiempo, lo alargaron. Por ejemplo,
editorialmente.
Lo que escribía el título principal de X-Men que escribía Hickman, cada número, te lo juro, cada número se sentía como si fuera una semilla que después iba a darte una recompensa. Pero pues de repente fueron 10 o 12 semillas que lo sacaron otra vez desde el número 1 y ya se olvidaron de muchas de ellas. Entonces, o sea, yo creo que eso fue también el problema, ¿no? Hickman sí tenía una idea de esta va a ser una etapa, va a pasar esto, va a pasar este arco, pero pues el arco se alargó.
Y se diluyó mucho.
Bueno, a ver, y explíquenme algo. Porque por lo que vi, Siniestro tiene una parte muy importante aquí, ¿no? Porque cuando yo lo dejé de leer, Siniestro, pues era el Siniestro que conocemos y estaba sentado en la mesa de los dirigentes de Krakoa, ¿no?
Ya lo corrieron.
Pero ¿en qué momento, como que tenemos, o sea, se hizo clones Siniestro?
Sí, es que mira, hubo una saga ahorita que fue demasiado larga, de Mundo Siniestro, que hackeó el sistema de resurrecciones, y todos los que resucitaban eran siniestros, Jean Grey siniestro, Tormenta siniestra, y la cagó porque todos los clones de Siniestro lo traicionaron y destruyeron el mundo, pero lo nombró a MacTaggert para que fuera Gloria MacTaggert siniestra o no sé qué, para volver a hacer, y la cagó varias veces así.
No mames, esa no lo leía.
No, en serio.
¿En serio?
Sí, no, te lo creo.
Se hizo el mundo así de siniestros y pues voy a clonar a Moira para que se resetee el mundo y así, hasta desmadre, que se volvió a resolver y mocos, corrieron a Siniestro de la mesa y se fue con los villanos de Orcas.
Yo creo que eso ya no lo hizo Hickman.
Okay. ¿Y cómo funciona esto? Porque pues, o sea, aunque clones a Moira para que resetee todo, pues ya nadie se va a dar cuenta si se reseteó o no. La única que se va a dar cuenta es ella, güey. O sea,
exacto, como con los clones.
¿Cómo le dan continuidad a ese pedo, güey?
Nadie sabe. Es un volado.
Es que eso es lo que siempre nunca pude entender, este pedo en donde, a ver, en la historia original de Hickman, desde mi punto de vista, era que gracias a los poderes de Xavier, en donde él podía leer la mente de Moira, se sabía lo que había pasado, se sabía que ella ya había vivido muchas vidas, ¿no? Y gracias a eso es que él sabe realmente qué pasó, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí.
Pero de ahí a que ya usen a Moira para resetear la realidad,
no.
¿Cómo pueden darse cuenta? ¿Cómo saben? O sea, la única que puede darse cuenta si la realidad se reseteó es ella. Ella es la única que puede darle cuenta.
Y ahorita ya no puede, exacto, porque la última resurrección ya renació como humana y por eso ya es mala. Ajá. Nomás por eso.
Ah, pero le quitaron los poderes.
La última resurrección renació como humana. Entonces, ¿ya hubo otro mundo que se perdió?
No, pues, creo que le quitaron los poderes ahí mismo o la... No sé, quisieron como... Ya es que eso se empieza a... Es que la revivieron ahí mismo en ese mundo y ya no tienen los poderes.
Ahorita Tavo me dice, no, pues va a ser el episodio el jueves y va a ser de Fall of X. Ok, pues a ver, ahora es sí que me soltó el güey a que yo investigara. Y entonces, me puse a investigar, cabrón, me pongo a leer y Fall of X, tienes que leer este número y
sí, no clásico,
güey, la hoja de checklist de los números que tienes que leer. Y son como 7 números, cada uno de una serie distinta.
Pero no todos. Bueno,
y tienes que empezar con X-Men ¿qué? 18 o algo así.
Con la Hellfire Gala 2.
Immortal X-Men. No, ni siquiera menciono la Hellfire Gala.
No la menciono. Qué bueno.
Yo, de tanto que menciono la historia, fue que me puse a leer qué pasó en la Hellfire Gala, ¿no?
Es que hay como tres Hellfire Galas y la última es la que.
Bueno, pues no entendí. O sea, los primeros números que leí, no entendí nada, pero nada. Fue hasta el momento en el que leí la serie principal de Fall of X, donde está escrito de una manera más comprensible, cabrón. Donde hay una historia que estás entendiendo, güey, te dan cierta explicación, güey, en donde. Exacto, en donde estás viendo.
Esta se siente como que regresa ya al plan de
Hitler. De mártir, güey. Y lo están enjuiciando, la humanidad completa lo está enjuiciando y pues bueno, o sea, de hecho me interesó, güey, o sea, la serie específica que se llama Fall of X.
Sí.
Me interesó.
Rise of Powers of X también, o sea, son...
Esa no la he leído.
Es una serie, son dos series que en realidad es una sola, ¿no?
Sí, es que yo lo siento como... Yo sigo mucho Twitter de güeyes que tienen tienda de cómics y desde que se fue Hickman las ventas de X-Men se fueron en pique.
Sí, no, se nota.
Y Paul of X se siente como que vamos a darle cortón a esto, así nomás. Vamos a darle cortón.
No, no, sí, o sea, lo que pasó en la Hellfire Gala fue así como que
Pucci se fue a su planeta.
O sea,
como
literal, dijo, así, cayó el martillo y a la chingada a todos. Sí. Literal.
Ahora, yo creo que sí están retomando algunas ideas de lo que dejó Hickman, porque obviamente los editores sí sabían, pero pues este cierre, sí, hay ciertos detallitos que no terminé de entender, porque además están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Como en todas estas series. De
crossover, así. Tienes que leer Iron Man también y no son un desmadre.
No, está hasta raro eso de que
mucha... ¿Cómo se casó Tony Stark con...? Yo acabo de terminar de leer creo que fue de Al Ewing, la última serie de Iron Man. Uh-huh. La acabé de leer y andaba con Hellcat. Hellcat era la novia de Iron Man.
Ah, es que
de se casó con,
es que déjame
con
platicarte. Emma Frost,
hasta con Mary
Jane. ¿Cuál contexto?
Yo lo último que quedé es, y además estaba rudo el romance con Hellcat, güey.
Bueno, pero... te voy a platicar. Ese.
A ver,
en contexto, Marvel anunció la boda de Iron Man con Emma Frost. Ajá. Ahí con un montón de invitados y chingado, sí. ¿Ves los números? Y la boda fue una peda en Las Vegas para engañar a un villano de que estaban casados, que le había quitado todas las empresas Stark.
Ay, no.
Fue un bait así total.
Okay.
Sí. O sea, que estaban casados porque no estaban casados. Así.
Pero ahorita en la serie esta, Emma Frost se refiere a Iron Man como mi esposo.
Porque están fingiendo el matrimonio.
¿Todavía?
Por intereses. Por intereses de...
Por negocio.
Por negocios. Es más...
Sí, ya tiene sus empresas.
Y aparece como Emma Frost, aparece también, como su secretaria con peluca. Ya. Porque ahorita no tiene nada, le quitaron las empresas. Hicieron sentinelas.
Ajá, Iron por Man. Eso los sentinelas están en forma
de... Tienen cara de... ¿Quién hizo los sentinelas ahora? Iron Man.
Dale, acuérdate.
Ah, pues sí, te decía.
Eso no lo dije.
Yo creo que, te digo... Sí retoman, obvio, el formato, ciertos detalles e ideas de estas de Tony Stark, perdón, de Hickman.
Hickman, en la línea, sí.
De Hickman, pero sí, o sea, como que no lo retomaron con el mismo talento, con la misma habilidad de asombrarnos de Hickman, ¿no? Al contrario.
Ahí van los dos.
Y de repente Hickman, igual que esta serie... como que te confundía, como que tenías que releerlo, pero
le entendías.
Yo sí tuve que regresarme o releer un par de veces ciertas secciones de la miniserie original que arrancó todo esto. Pero decías, a ver, pero es que esto vale la pena entenderlo a profundidad.
Sí, eso.
Se generaba la pinche curiosidad.
Sí, porque tenía este futuro en donde las máquinas eran, ¿no?
Y que todavía están ahí, estaba por suceder, quién sabe.
En donde solo Wolverine y Moira habían sobrevivido, ¿no?
La última línea, sí.
Y mira, ahorita que acordándonos de esa parte, por lo menos la miniserie original, que después de eso sí lo perdió Hickman, ahí donde tú dices que se perdió la metáfora, sobre todo estas batallas en el futuro, estas batallas cuando estaban acosando a los hombres X y estaba en una situación difícil, por lo menos ahí sí, en esos números, yo sí me estaba acordando de esas de esos números de los hombres X en los que funcionaba muy bien la metáfora de que ellos estaban arrinconados, ¿no? Sí. Y te dejaba claro que se estaban, ahorita recordándome, te dejaba claro que sí, se estaban volviendo, se volvieron elitistas, pero porque Days estaban contra past. La pared, porque era
Days of Future Past.
Era claro. O sobrevivir o hacer eso, ¿no?
Yo estaba mencionando el episodio pasado. ¿Qué es lo más memorable del Hombre Araña, ¿no? Puta, cuando el güey, cuando Peter pelea con algún villano.
Con tus seis nietos.
Inmensamente más poderoso que él o más, y Peter lo vence a base de ciencia, un palillo y pasta de dientes, güey. Y esa escasez del Hombre Araña siempre me ha parecido inherente al personaje. Si claro. le quitas esa escasez, el Hombre Araña deja de ser interesante y actualmente esa escasez ha desaparecido.
Ándale,
estaba también platicando estos güeyes como en el juego del Hombre Araña, güey. El Hombre Araña trae una impresora 3D en sus guantes y vuela, güey. O sea, y ese es el concepto que actualmente la gente tiene del Hombre Araña, güey. El Hombre Araña tiene recursos.
Poderoso.
¿No? Ahora, los Hombres X. ¿Cuáles son las historias en donde más han funcionado los Hombres X?
Cuando son perseguidos.
Donde son parias, donde están haciendo una guerrilla, güey. ¿No? Uh-huh. Días de futuro pasado. Es, si no es la serie más popular de los Hombres X.
Es muy buena.
Es una de las top
5. Es una de las clásicas, güey, por algo.
De las historias más populares de los Hombres X, güey. ¿Qué pasa en esa serie? Los matan a todos, güey, porque son cuatro güeyes contra
centinelas enormes,
centinelas, güey, y están dando el todo por el todo, güey, y todo mundo, o sea, fue una cosa espectacular, pero era ya, o sea, estaban ya en lo último, estaban acorralados. Así es como funcionan los Hombres X, güey, no teniendo su propia isla y
su propio planeta, güey,
controlando las vacunas
del universo,
cáncer y no, güey, ya, o sea, ya cuando son tantos, cuando es tanto, puedes decir que es una población completa.
Sí, ya no son los Hombres X.
Cuando llegan a ese nivel ya no hay prejuicio social con los Hombres X, porque ¿para qué me importa ese mugre móvil que piensa de mí, que no me puede hacer absolutamente nada y que somos hormigas para nosotros?
Sí, o sea,
perritos.
Ya es algo que más.
Es otra cosa, es otra situación.
Yo lo comparo pues con Israel, cabrón, básicamente, ¿no?
Es, o sea, una forma, sí.
Sí, o sea, o no sé, pero
realmente. Se volvió corporativo también el
asunto. Entonces, ahorita ponen esta caricatura de los noventas, güey. Que fue una caricatura que fue exitosísima, güey.
Por esa caricatura tuvimos la película, estoy seguro.
Ah, claro. Yo debo decir que yo vi el principio, me gustó mucho, pero después como que me perdió, como que había episodios que ya no estaban tan chidos.
Había unos buenos, unos malos.
Esta caricatura que está poniendo Disney es así como que parece igual,
pero
está
no es
dibujada igual,
creo no, que no está dibujada
las mismas voces, al menos en inglés, güey.
Eso sí.
Pero sí, basta con ver la primera escena y te das cuenta que es totalmente diferente, güey. O sea, la manera de ese enfrentamiento del principio en donde Cíclope, o sea, se ve realmente qué es Cíclope, o sea, el poder de Cíclope y el entrenamiento de Cíclope y lo es cabrón que está, güey.
Es que años y años nos ponen que en los cómics, en las películas y en las series, nos ponen que es un pobre pendejo.
Pobre, o sea,
pendejo egocéntrico,
o sea, Cíclope y empezó, todo esto empezó en la película de los Hombres X, donde Cíclope era el pendejazo.
O literalmente con la 3 que lo matan al principio.
Sí,
y
sí, sí.
Ahí se la mamara con eso.
Todo el momento.
Bueno, a ver.
Esa es la película de Wolverine.
Y no, mira, a ver. Yo, acordándome de esta serie, yo la vi en los 90s.
¿Todos?
Y la verdad es que me decepcionó por la animación, ¿no? Porque
estaba rara.
Sí, era barata, sí, era, o sea, baratona. Era baratona.
Estaba rara.
Pero, sin embargo, se veía igual que los cómics.
Güey, más o menos. ¿Cómo puedes hacer una super animación con inspirada con los dibujos de Jim Lee?
Oye, sí. y además era...
No. Las tramas estaban buenas, que eso era lo importante.
Cuando nos conocimos era cuando esa serie estaba a todo lo que
sí, claro. A ver, Tavo. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo Stan Lee y dijo, ya saben cómo era Stan Lee, de Exageradón. Y dijo, no, va a ser lo último de animación en el mundo, que con última tecnología. Y yo dije, no, pues a lo mejor va a estar. Y había visto algunas animaciones japonesas que estaba muy buena, dije, bueno, si a lo mejor se toma algo. Y bueno, vuelvo a repetir, no era que yo quisiera que tuviera exactamente los mismos detalles de Jim Lee o los mismos. No, pero bueno, si lo comparamos, por ejemplo, que también era animación relativamente Batman, sencilla, con la de Batman. No.
Batman
no,
fue la animación de los 90, o sea, eso es lo que definió la animación. Los hombres X tenían un estilo muy raro y por tanto detalle no podías animarlo tan bien. Y el alto contraste a mí me sacaba un poco de onda ese tipo de dibujo. Pero la historia estaba interesante, que eso
mucho,
era lo que
tenía mucho Batman. Amarillo con azul.
Muchos spandex, sí, pues así como eran los hombres X, amarillo azul.
Sí. O sea, ahora, a ver.
Ese era el atractivo.
A mí en lo particular, también la historia me decepcionó un poco. Yo no la. O sea, me gustó, ¿qué? Pero. A ver, lo confirmé porque volví a ver el primer episodio. Me gustó, pero como para seguirlo viendo, sí. Pues no me pareció que valía la pena porque, bueno, cada episodio yo ya sabía más o menos cómo iba a acabar es porque estaba muy basado.
Es que eso es lo que a mí me gustó, güey. O sea, yo decía, estos son como resúmenes de lo que está pasando en los cómics. Yo me acuerdo que dije, no mames, los sentinelas, pusieron sentinelas aquí, güey, o sea...
El Hellfire Club también.
Es especial, la verdad, güey.
¿Sabes a dónde va?
Wey, literalmente, no habían pasado como 5 años desde la última película de la última serie de los Superamigos y todas las series de los cómics no eran, realmente no eran de los cómics. Ahí te calcaban tal cual las historias. Tenías la saga La Fénix Oscura, tenías la saga normal, tenías los días pasado futuro, tenías hasta también lo de M que había pasado con lo de Fabián Cortés, tenía hasta lo de los 12 de Apocalipsis, tenía todas las sagas tal cual.
Pero resumidas. Y algo, sí, claro. Pero ahora, algo que le pegó al clavo esa serie, te voy a decir qué es. O sea, los hombres X siempre han sido la metáfora de, ay, son los la gente que no es aceptada, ¿no? La gente que es diferente, por lo tanto no es aceptada. Pero tiene esta fantasía de poder, ¿no? Pero aparte de eso, el factor importantísimo en los hombres X, y que creo que Hickman lo agarró, lo hizo bolitas y lo tiró a la basura. Los hombres X son una telenovela, güey. Eso es importantísimo, cabrón.
Sí,
o sea,
sí.
Los hombres X son una telenovela, cabrón. Tienes que entender que tiene que haber drama.
Sí,
quién anda con quién, güey, y que se murió, quién sabe quién, güey. Y que se casó con el clon de ese güey, de tal, y no sabía que era el clon, y revela. Oh, eso,
y ahora tiene amnesia y está aquí.
Es importantísima el factor telenovela,
claro,
de los hombres.
Claro. Ahora te voy a decir otra cosa también. Y algo que se te está pasando, que creo que es por lo que termina de redondear también la metáfora.
¿Cuál?
Y por lo que, y creo que sí es la aportación, aún con los defectos que puede tener el concepto. Esta idea que él sí lo resaltaba así a cada rato, el condenado de Claremont, de esto de que el mundo nos odia. Pero aunque nos odien, nosotros queremos hacerle un bien, o sea, no nos amargamos con este dolor, o sea, el hecho de que nos odien, no por eso me va a dar
ya va a ser el superhéroe
para odiarlos, o no por eso no, al contrario, yo quiero hacer las cosas mejor y entenderme con ellos, ¿no?
Fíjate que en los noventas también, mucho antes de que existiera el universo Ultimate, Marvel sacó unos libros en prosa muy bonitos, ahí los tengo todavía. Del Hombre Araña y otro de los Hombres X, que eran libros en donde cada uno de los escritores de Marvel aportaba una historia diferente, incluyendo a Stan Lee.
Órale.
Eran compilaciones de historias, digamos, de 20 páginas, pero en prosa. Y tenían algunas ilustraciones, pero pocas, digamos una o dos ilustraciones por historia. Y se llamaban Ultimate X-Men y Ultimate Spider-Man. Y eran unos libros así pesados, una edición muy bonita, güey, gris, plateada. Y ahí fue la primera vez que yo entendí este pedo de la telenovela, porque es lo que dice Stan Lee en la introducción. De Ultimate X-Men, de ese libro de Ultimate X-Men, Stan Lee dice, los X-Men son una telenovela. Claro. Y lo tienen que entender todos los escritores.
Pues sí.
Entonces, probablemente al momento de que Stan Lee, como tú dices, o sea, yo no sabía que Stan Lee había estado muy involucrado con la caricatura, pero probablemente gracias a Stan Lee hizo que entendieran ese pedo las personas que estaban en la animación de los de los hombres
X. Ahora, lo que sí, sí te puedo decir es que todavía se le queda esa serie, y por eso creo que no me terminó de cuajar, porque eran cosas que yo ya había leído, más que nada. Que yo ya me esperaba en que iban a acabar, entonces sí me pareció un poquito pesado, pero además todavía tenían, que no tiene esta serie de Disney, como que, esto va a ser para niños, o sea, vamos a escribirlo con un sentido para niños, y con una historia como que demasiado, por momentos sosa. Y como
tú
que...
ya tenías 17 años.
Exactamente, normal, sí. No.
Pedro ya estaba en otra
A ver, no, simplemente a lo mejor yo no hubiera visto antes nada de los hombres, pero ya lo había visto, y intentando justificar situaciones, intentando... Entonces yo decía, bueno, pues está bien, pero pues
le falta.
Mejor me quedo con lo que ya leí, cabrón.
Exacto.
Pero pero estarás de acuerdo que llevó a los hombres
no,
X,
claro.
Sí.
Mucha gente.
Dio proyección para con el mundo. Porque
recuerdo que estando en la carrera, porque eso salió cuando yo iba en bachillerato, ya estando en la carrera, una compañera mía, pues, ni leía cómic ni nada, pero me dice, oye, fíjate que yo me eché varios capítulos porque viéndolo en la tele así de paso me llamó la atención de este bestia, como era un tipo que parecía un mono, pero muy inteligente, o sea, esa doble personalidad, y sí, o sea, eran detalles de que sí, aparte, captaban bien la personalidad de cada uno de estos superhéroes, y cómo contrastaban, ¿no?
Yo lo que creo...
Sí, llegó el cómic al público en general, realmente.
Que me impresionó mucho, es que es como si tomaran la serie y están simulando que es igual a la serie, pero realmente están resolviendo todos los problemas que tenía esa serie, y están haciendo la mejor versión
de esa serie. Sí, o sea, por supuesto.
Es la mejor versión, lo que todos hemos dicho que debió de ser esa serie, y por eso es que decía yo que esos hombres X, así como se ven en esa serie, yo me di cuenta que funcionan como una metáfora perfecta para la época actual, cabrón.
Sí.
O sea, actualmente, y especialmente en Estados Unidos, en donde hay una guerra social, cabrón.
Cabrón.
La gente...
El discurso que hizo Henry Gyrich cuando fueron a visitar en la cárcel.
¿Qué dijo?
Que dijo, ¿qué crees que ahorita los toleran y todo eso? Eso es una moda, nomás para verse bonitos en sus celulares.
Están
y
de moda,
eso. Pero ellos saben en el fondo que mientras más espacio le den a ellos, menos espacio van a tener para nosotros, y por eso nunca van a ganar.
Fíjate que es...
Más o menos.
Sí, pero... es increíble cómo funciona la metáfora de los hombres X actualmente, güey. En un momento en el que la diversidad, pues no solo se acepta, sino que se celebra, ¿no? O sea... Es un momento en el que...
Y a veces se
en el que no solo la gente diferente es paria, sino no. O sea, la gente diferente es seguida, es buscada, es admirada, cabrón. ¿No?
Es fomentada, te podría decir, a veces. O sea...
Sí, o sea,
es negocio,
todo mundo quiere ser. Todo mundo quiere ser diferente. O sea,
hay una moda de que es autista, que todo el mundo se auto...
Todo, hay una moda tremenda, por eso ahorita yo estoy tan informado con este pedo de las enfermedades y de los desórdenes de personalidad, porque pues en Instagram y en TikTok están durísimos los psicólogos, güey, soltando toda la sopa al respecto, güey. Y hay un problema serio de gente autodiagnosticándose que no tiene nada, güey.
Literal, dice.
También.
Felicíteme, estoy tan feliz, me diagnosticé a ser autista. Y yo digo, what the fuck.
Sí.
Ahora, es falta de atención a veces.
Ahora, en ese contexto también, claro, como tú dices, ahí este fomento se supone a lo diferente. Pero pues tú le rascas tantito y sigue habiendo mucha intolerancia, ¿no?
Y es por eso que funciona también.
Por eso funciona también, claro.
Le rascas.
Es que están...
Ahí lo redondeaste, Pedro, sí.
Sí, entonces, la verdad es que sí. Sí, es muy
es
buena.
Es un culto a lo diferente, pero con el afán de verse exactamente como dijo Tavo.
Es una tolerancia ficticia, se puede decir.
Es una tolerancia ficticia que es nada más porque... Todo mundo
está de moda, exacto.
Quiere verse bien, cabrón.
Por ahí va el asunto también.
Es como si les dieran un manual de lo que está bien y lo que está mal y ellos lo están siguiendo, ¿no?
Existe, esto, que lo
eso
dirás de
dice
broma,
Loíza,
pero
de
ya
hecho,
hay,
o sea, que
ya
hay un,
estamos a ese
es como
nivel.
un manual que ellos, que todos, toda una generación está siguiendo de lo que está bien y está mal, y es lo que ellos
Digo,
creen que así debe de ser.
lo dirás
Ahora,
de broma, pero eso ya está institucionalizado y ya se está usando en algunas empresas, así, a ese nivel
sí,
de
ahora,
autoridad.
como tal, a mí me gusta mucho la serie porque sí, aunque tiene una animación sencilla, aparentemente sencilla, la manera en
Aparentemente.
que se mueven los personajes,
No,
la
hombre,
manera en que
es
están,
a mí me
para nada.
dejó
Hay partes chidas.
impresionado esa escena, esa. Yo nunca había visto
Uy,
un Scott
espérate.
Summers en cómics muchas veces,
Ah, ¿cómo
pero
sí?
en animación o en película, nunca había visto a un Scott Summers sabiendo usar así sus poderes y peleando de esa
Oye,
manera, nunca.
literal, los voladores agarren a
Me
todos. ¿Y tú,
encantó, güey.
Cíclope? No, no hay pedo. Y él se
En sí,
suelta.
es what it is en el cómic.
Ahora, y otra cosa que también tiene de los cómics que me gusta mucho es que no tienes necesidad para nada, no tienes necesidad de haber visto la serie anterior, ¿no? Ojo, con que tú o hayas leído los cómics o hayas visto las películas, oye, con eso le entiendes, o sea. Si tú lo agarras y quieres ver esta nueva de los Hombres X, porque lo que viste fueron las películas, te va a gustar, te va a encantar y le vas a
Claro,
entender, cabrón. O
claro.
sea, y yo creo que por eso también fue que ahorita Tavo puso una tira de esto de los Hombres X y el hombre se compartió un
Yo
madral, o sea.
creo
Es
que
que
es un
está
error,
en el
siempre me
punto en
ha
que se
parecido un
quedó.
error. Y no me ha gustado algo que se hace en los cómics de los Hombres X a partir de
Ahorita.
los noventas, que
Ajá.
es el incluir personaje nuevo tras personaje nuevo tras personaje nuevo que no
Como
conoces.
Pucci.
Y además que no te dan trasfondo. O sea, porque cuando te presentan un personaje en cualquier otro cómic,
Gracias.
te dicen, esta persona es tal, tal, tal y tal, güey. Y este. En los
Desarrollo.
cómics de los Hombres X. Es así como que, güey, ¿no lo conoces?
El
Es.
invitado de hoy.
O sea, y así como que, pues no, güey. Y de hecho me pasó ahorita, güey. Estaba yo leyendo el cómic que me dijo Tavo, el de Fall of X.
No sé
Y
si.
de
Hay un
repente
montón.
despiertan este güey, Gambit y Rogue. Despiertan a este mutante que yo así como que. Y luego aparece otro mutante en ese momento también, que yo así como que.
¿Este
Okay.
quién es?
Hey, fandom wiki, ok, voy a ver qué pedo. Y solo así tú pude ver, es un güey que puede manipular la realidad porque pues chinga tu madre, ok. Bueno,
¿Quién es ese?
pero.
No lo ubico.
O sea.
Hoy te voy a platicar
No,
algo.
pues que hay demasiados mutantes,
Aquí,
pues tienes
es que
ahí está
además que en
compuesta.
Fallout X luego ni son reconocibles, sabes quién es ese güey, pero que luego como va vestido ni sabes, puta mecha, le dicen al Kingpin, eres Diplop. Ahí de repente.
Ah, hasta el
Pero
Kingpin
hay
sale
una cosa,
la
otra
gala, no
vez fui
mames.
a Liverpool. Bueno, la tienda departamental, no puedo decir nombres porque no me pagan. Y que fui al baño, pero junto al baño está la juguetería. Y estaba toda la pared de Marvel.
Oye, ¿viste a cagar o a hacer del baño? No sé.
Voy a acompañar a alguien al baño.
Ay, Goldo.
Bueno, lo que voy diciendo, además
Ahí
eso
déjalo.
es
Que a mí no
importante.
me
Bueno, ¿y
gusta ir a eso,
quién?
a Liverpool, porque hay mucha gente.
No te
¿No están
puedo.
bonitos los baños?
A mí sí me gusta ir a un baño y que de repente se oiga en el fondo.
¡Qué horror!
No, pero está la pared.
Oye, el cagadero de México, Sanborns, güey.
Estaba la pared de Marvel
Ajá.
y estaban todos los de las películas, pero los que resaltaban eran los del Hombre Araña y los Hombres X 97. Todos los demás de Marvel, todos el traje negro, oscuro, con cara de celebridad y que ni los ves. Demás, si los ves así, si los buscas, pero así de reojo, ta, 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 ta. Te brincan los Hombres X. O sea, se están rescatando diseños que ahorita ya visualmente se está rescatando eso.
Sí.
Yo creo.
Eso es resquicio de la película, yo creo también, güey. El vestirlos normal, el perder la onda del color
Del
y de.
traje. Sí, pues en todas
Sí.
las
Eso
películas
de que le
últimas
pones el
hacen una
color y
serie.
te bur se burlan de. Ay, no voy a andar vistiendo de colores así.
Hay una serie que también a mí me trajo de regreso a los Hombres X por un buen rato, güey. Que fue. Y que yo no sé por qué no es muy comentada, güey. Que se
¿La otra
llamaba
animada?
Astonishing X-Men. Fue buenísima, cabrón. Creo que es de Bendis. ¿O de quién fue
Ah,
esa?
no, fue
Astonishing X-Men.
de. Ay, del que hizo Buffy. ¿Cómo se llama?
Josh Whedon.
Josh
Josh
Whedon.
Whedon, sí. Él
Bueno,
escribió.
pues esa serie me acuerdo que me pareció buenísima, güey. Fue también en los 2000, principios,
Yo
2000,
creo que por si
creo.
no lo comenta, porque ya fue
Sí,
hace
fue un
12
poquito después de
años.
que fue lo siguiente después de la época de Morrison,
Pero
sí.
sí, creo que le están, o sea, las historias de los hombres X tienen que ser un balance entre personajes con los que te puedes identificar. Creo que es un factor muy importante, güey. Te tienes que ir,
Claro.
tiene que ser identificables los personajes que sientas.
Sí, una
Y
cierta empatía por
el
algunos detalles.
balance entre ciencia ficción, superhéroes y telenovela, pero siempre la telenovela tiene que estar un
Aterrizada.
poquito más pesada que la ciencia ficción. Y cuando se pone
Sí.
más pesada la ciencia ficción que la telenovela, ahí es donde empiezan a perder los
Mira,
hombres.
a mí me.
Pero es que, mira, pueden
En los
tener
hombres X,
20.000 historias espaciales, pero la que siempre peca con los lectores, algo así, son las aterrizadas de
la de
prejuicios solares
Fénix.
de Mad God Kills, Man's Loves, o cómo era, o al revés, perdón, o cualquier cosa de los amigos de la humanidad.
La serie se llamaba Dios ama, el hombre mata.
Okay.
Ok, y
Oh.
luego cuando ves en retrospectiva todas esas cosas urbanas de cuando, no sé, X hombre X lo corren de la casa porque está bien feo y mata a la gente nomás con tocarla así. Luego son las que más pegan de que en lugar de las aventuras espaciales, luego como que lo siento como que es, usualmente son un break entre tanta, es un descanso entre tanto drama así de, vamos
No,
a.
y
Sí,
yo
bueno,
creo
tienes que
que
nivelarlo, como
también
dicen.
las historias más chidas de los hombres X, o sea, las grandes, pues a partir de Días de un Futuro Pasado, pues el viaje en el tiempo también siempre ha sido importante en los hombres X, ¿no?
Claro.
Entonces,
Demasiado. Hay unas muy buenas ahí.
sí, porque, y eso es algo que Hickman entendió, ahí sí
Eso sí
él
lo.
entendió que los viajes en el tiempo eran importantes y hizo esta onda que a mí me pareció muy inteligente, de ponernos un futuro extremo contándonos al mismo tiempo con la historia actual, ¿no?
Claro. No, ahora, en esa cuestión, la verdad es que los tres episodios, ya me los eché todos, Tabo
Yo
también,
también, yo
sí,
también.
están muy bien equilibrados en cuanto a todos esos elementos que mencionas de los hombres X, y por lo menos a mí me está pareciendo que según van avanzando, van mejorando, o sea, van mejorando
Va muy bien
en
hasta
la
ahorita, sí.
metáfora, en lo que está diciendo, por ejemplo, ese diálogo que dijo Girich está genial. De hecho, es más, recuerdo que yo estaba viendo el primer episodio y por ahí de repente Tormenta se ha hecho un diálogo así que dije, aquí la puerca va a torcer el rabo. Eso se oye muy bien en cómic, pero el diálogo se oye muy cursi. Pero ha sido el único. De ahí para allá los diálogos están perfectos, están muy bien manejados, son con esos elementos melodramáticos como de telenovela que tú dices. Y sobre todo, bueno, pues la manera en que funciona, por ejemplo, no quiero spoilearlo, pero la manera en que manejaron este juicio de Magneto lo puedes ver a un montón de
Está bueno.
contextos, o sea,
Sí.
tanto, no sé, político, tanto de las luchas que hay en el mundo, de la inseguridad, etcétera. O sea, se puede entender en varios niveles y la verdad es que vale la pena. Y el tercero, y además, algo que noté también con el tercero,
El
en el
tercero es
tercero,
telenovela pura.
en el ter no, pero en el, y en el tercero salta más, si tú eres como varios de los que nos comentaron que me dio gusto, bueno, me dio gusto y entre. No, no, no conocían, les gustaban los hombres X, se notaba, pero
No,
no
bienvenidos a todos los que
conocían toda
llegaron,
la
porque llegaron
historia
un montón.
de los X-Men, o sea, no, no habían leído todos los cómics, no tenían todos los datos de los cómics,
Sí.
porque no sabían por qué
Toda una
el hijo
generación
de.
completa nueva, eso.
Ajá, entonces, bueno, espérame, si tú no has leído los cómics de hombres X, no conoces a profundidad de los
Ya estás
hombres X,
esperando.
no pasa nada, no, pero no pasa nada, puedes ver la serie y te va a gustar y le vas a entender, pero si tú ya la viste, hay un montón de momentos y
Uf.
de detallitos que, ahí está ese guiño para uno, ah, ese.
Ah,
Y
claro, pues es para
son
los
guiños que,
conocedores.
como tú lo dijiste, no es así de poner ese diálogo o mencionar eso nomás porque sí, no, o sea, sí
Es parte
entran,
esencial.
sí, sí se ven relativamente fluidos en la trama, ¿no? De hecho, eso, lo único que sí no quedó es que de repente un personaje de buenas a primeras, eso sí estuvo más justificado en los cómics, dijera, soy la reina duende. Bueno, ¿de dónde sacó los duendes? ¿Por qué la mención de los duendes? Pero de ahí para
Ella se
allá,
sí.
todo lo demás estaba, la verdad, bastante fluido, bastante bien llevado. Y el tercer episodio me gustó mucho porque tiene unos,
está bueno.
Unos momentos de pelea bien, bien dramáticos.
Y luego no, no sé si lo que yo vi en los villanos es que son villanos que quieren aferrarse al pasado, ¿no? ¿O no?
No sé.
Pues nomás no creo,
son villanos del pasado, más bien, pero no pues sé. Mira,
me está raro porque los adaptaron porque... Ah, voy a geekear un poco, pero bueno.
Pero no, no, aquí no geekeamos, Tavo, ¿qué estás haciendo?
Ah, ok. Pues que son tus mentes. Bolívar Dax estaba de casi de pepenador en Sudáfrica la última vez que lo vimos, igual con Henry Garish, que ya arrepentidos de todo lo que hicieron. Y Siniestro de por sí ya era una caricatura de su caricatura en los noventas, que ya parecía de gabardina en las últimas temporadas ahí, de repente, y con sus aventuras con Charles Darwin. Y aquí lo pusieron como tremendo monstruo de película de terror, Hell Rising, así.
Ajá, aquí se ve más así, más siniestro.
Así es. Bueno, jóvenes, pues algo más que quieran comentar de los hombres X y de cómo está el pedo ahorita con los hombres X.
Pues a ver cómo termina más de 30 este pedo, años y no manifiestan sus poderes mutantes, no se pongan tristes.
Ya no hubo.
Ya no hubo, sí, no todo el mundo tiene.
Lo que no se manifestó a los 25 ya valió mal.
Pero alégrense que hay muchos camiones con desechos radiactivos y de leche caducada que siempre se caen los baches de la calle, que a lo mejor nos pueden dar esperanza.
Nunca dejen de cruzar la calle solo. Esperen a que vaya cruzando la mitad y se avientan heroicamente. Así es, damas y caballeros.
Como luz radiactiva.
Así es. Bueno, damas y caballeros, y pues bueno, pues y somos...
Pedro Ajas.
Vamos a darte.
Jesús Morales.
Mario Padilla. Y pues ya sabe, ya está Pedro, ya estamos Pedro. En iTunes, Pedro, después
pongan
de...
Pongan los reviews en iTunes, en cualquier lado que nos vean. Ay,
o nos escuchen.
Que puedan ponernos, pero algo pongan.
Después de como 13, 14 años, seguimos en iTunes, ¿no?
Y en Spotify, y en iVoox y en donde
Spotify,
quiera.
Spotify, en donde usted quiera buscar nuestro podcast, ahí estamos. Ahorita estamos, nunca nos ha gustado... el video, la verdad es que...
Ya, usted sabrá por qué. Nuestro, porque
pero pues bueno, pues estamos poniendo los episodios en YouTube, ahí por si quieren verlos en video, ver, ahorita pueden ver ustedes a Tavo
ahí haciendo como cara de
guapo en la pantalla
de abajo. No.
Guapísimo, mi querido Tavo. Y pues bueno, pues ya sabe... Pues muchas gracias. Y pues ya saben, nuestro Facebook para
nuestras redes.
Ahí estamos, ahí nos pueden comentar. Nos quieran nuestro Facebook, nuestro...
En Instagram,
nuestro,
en Patreon también.
Instagram también. El Patreon, una monedita, dos moneditas, nunca se ven mal. Así usted puede... Imagínese, aquí estamos en casa de Pedro porque pues no tenemos otro lugar donde grabar. Así está el...
Güey, pues que nos invadieron la isla de los supergüeyes. Nos cayeron una bomba nuclear y valió madres. Y todos los demás clones de Pedro salieron por los portales y se murieron.
Exacto. Entonces, estamos en un momento precario del canon de los supergüeyes. Así es, damas y caballeros. Entonces, pues su cooperación será muy agradecida. Y pues bueno, pues ya sabe, tribunalosuperreyes.blogspot.com, ahí están todos los episodios que hemos hecho. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.